Okay, este mes hemos trazado la ruta de hablar sobre salud mental, sobre todo diciembre, porque diciembre, aunque es un mes muy lindo, realmente se vuelve un mes especial, hay un poquillo más de recursos, las familias hacen tamales juntos, también es un mes de mucha incidencia triste. Mucha familia toma hasta el punto donde hay agresiones, es el mes donde más muere gente en sus vacaciones por accidentes de tránsito, es el mes donde más se canta Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad, el mes donde históricamente la gente más se deprime. Por eso es bueno, y hemos empezado la semana pasada con el pastor Janior, dando enseñanzas acerca de cómo cuidar nuestra salud mental. Janior, la semana pasada extraordinariamente habló sobre las prioridades y yo hoy voy a hablar sobre los pensamientos. Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante, el apóstol Pablo nos dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Deben ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Le hago un simple resumen: quítese lo viejo, renueve su mente y póngase lo nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo en un simple resumen. Por favor, dígaselo al que está a la par. Dígale: quítese lo viejo, renueve su mente, póngase lo nuevo. Es lindo cuando uno se lo dice de aquí para allá. Ahora dígaselo a usted mismo: me quito lo viejo, renuevo mi mente y me pongo lo nuevo. ¿Por qué la insistencia en la Biblia de renovar lo que pensamos? Porque Pablo dice que todos los pensamientos antiguos que traemos son engañosos, están corrompidos. Necesitamos una mente nueva con nuevos pensamientos anclados en Dios. Esta sociedad nos empuja a pensar como querramos, no importa lo que sea. Y el Señor nos dice: usted todo lo contrario, más bien quítese aquello que es viejo y póngase lo nuevo que yo le traigo a usted. Porque desde el principio de la humanidad, nuestros pensamientos están supuestos a hacernos vivir bien. Pero seamos honestos, mucha gente está atrapada en tales pensamientos que así actúan y no están viviendo bien. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia que desde el inicio de la historia, al ver el Señor que la maldad del ser humano era tan grande aquí en la tierra y que todos sus pensamientos tendían siempre a hacer el mal, le pesó en el corazón haber hecho los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque es libre para pensar, pero en esa libertad muchas veces no tiene límites y esa ausencia de límites le lleva a situaciones muy complicadas de vida. Algunos ejemplos bíblicos. El diablo le dijo a Eva: no morirás. Y ella con ese pensamiento tomó una decisión gravísima que hasta hoy nos afecta a nosotros. Bájale a mi monitor uno, por favor. Gracias. Un pensamiento le dijo a David: necesitas otra mujer y no importa si está casada. Y esa escena resultó en una tragedia para David, su familia y el reino. Un pensamiento le dijo a Absalón: eres mejor que tu papá el rey y tú podrías reinar mejor que él. Y ese pensamiento todavía se cierne en alguna que otra iglesia donde alguien dice: soy mejor que el que Dios eligió, y divido la iglesia. Un pensamiento le dijo a Pedro: te hundirás, Pedro, te hundirás, por bocón te hundirás. Y ahí va Pedro bajo el agua, glu, glu. ¿Por qué razón? Porque dejó de ver a Jesús y aquel pensamiento terrenal le ganó. Un pensamiento le dijo a Judas: un poco más de dinero te hará más feliz. Y vendió al rey del universo. Un pensamiento le dijo a Dalila: engaña, conquista, traiciona. Mire que no es diferente a lo que vivimos hoy en la sociedad. Un pensamiento le dijo a Jonás: no tienes por qué obedecer a Dios, tranquilo. Y puso en riesgo su vida, la vida de los marineritos y la vida de 120 mil personas de la tierra de Nínive. Miremos a hoy. Te miras al espejo, ¿y qué pensamiento sale? Dependiendo, ¿verdad? Hay pensamientos que dice, qué nariz más fea, mire qué ojos, me estoy quedando pelón, como que me falta más cuerpo. Mire, y a partir de allí los pensamientos comienzan a dominar tu actuar. Depende de lo que mires al otro lado del espejo. Eres lo que sientes, se grita ahora en la sociedad. Entonces, si yo siento ser topollillo, entonces puedo ser topollillo, porque usted es libre de ser lo que usted quiera. Y nos equivocamos en el concepto. Hay un problema allí serio. Pero el pensamiento sigue controlando la vida, aunque esté equivocado. Debes entregar tu cuerpo en las relaciones sexuales siempre. Ahí hay un pensamiento que domina su mente. Y la persona cada vez que tiene una relación de amor entrega su vida, su alma, su cuerpo. Necesito fumar para calmar la ansiedad. Necesito tomar para que sea una fiesta de verdad. Pensamientos que terminan dominando. No puedo controlar mi enojo. Cuando exploto, exploto. ¿Quién ha dicho eso? No levante la mano, por favor, para que no lo vean. Hombre que es hombre, tiene varias mujeres. El que dijo eso no tiene mamá ni hermanas, ni hijas, ¿verdad? Qué aberración contra la humanidad. Me desaprobaron, ahora no sirvo para nada. Servir no es para mí. Y ahí está contradiciendo todo lo que dice la Biblia, de que Dios a todos nos dio algo para servir a otras personas. ¿Qué hacemos entonces ante tantos pensamientos? Muchos de ellos son buenos, pero siendo honestos, muchos de ellos no son buenos. Y si no los controlamos, nos controlan. Le cuento que ayer me fui a andar en bici en la mañana, muy temprano. Como a las 6 de la mañana salí, 6, 7 de la mañana. Y ya cuando iba subiendo el volcán Arenal, muy exagerado, ¿verdad? No llegué hasta allá, pero sí anduve por allí y por allá. Yo oro en las mañanas y le pido, Señor, cuando ando en bici también, guárdame del mal, líbrame. Me pongo unos música suavecito y ahí voy, volando pedal, hablando con Dios, orando, cantando. Trato de disfrutar mucho mi tiempo en bici. Soy muy prudente porque tengo ya 12, 13 años de andar en moto, entonces más o menos sé cómo manejarme en medio de los carros, entonces suelo ser prudente. Pero siempre hay alguien que no te ve. Siempre hay alguien que le precisa que el ciclista pase rápido. Siempre hay alguien que no le gusta hacer filita detrás de un ciclista. Y a pesar de que yo ando casi en el caño, siempre hay alguien. Y yo le oro mucho a Dios, Señor, líbrame del mal. Y líbranos a todos los que salimos en bicicleta. Pues ayer no fue la excepción. Venía en la bici tranquilo cuando veo que se me atraviesa un carro y casi me da. Y encima me grita algo feo. No sé qué fue, pero por la cara era algo feo, ¿verdad? Las muecas que hizo, gritó algo feo. Yo lo miro e inmediatamente busco en mi arsenal de pensamientos, porque uno tiene uno para cada situación de la vida. ¿Qué hacer en caso de que la esposa me haga caras? ¿Qué hacer en caso de que mi hijo no reaccione bien? ¿Qué hacer en caso de un examen malo? ¿Qué hacer en caso de perder la prueba de manejo? ¿Qué hacer en...? Como que ya tenemos predispuestos un montón de pensamientos y de reacciones en caso de... ¿Le ha pasado? Antes, hace años, a partir del viernes para atrás, antes, cuando un carro se me metía, inmediatamente yo sacaba pensamiento 46, ¿verdad? Reaccione, grítele también, bendígale a todo mundo, ¿verdad? Hay un pensamiento que está allí. Lo cierto es que cuando se me tira inmediatamente el 46, y donde voy a reaccionar, me acuerdo que hoy, que ayer predicaba sobre cuida tu mente, con el pastor Marco Vega. Y yo dije, qué vacilón, yo voy a ir a predicar algo que no estoy viviendo. Ah, qué bonito. Entonces abro la boca y hago, aleluya, aleluya. En serio. Tanto que me hizo gracia a mí mismo, porque a veces me hago gracia. Entonces sigo ahí cantando y digo, qué vacilón, ¿verdad? Definitivamente uno puede hacer algo como esto. Bueno, me pasó como 4 veces, seguro, vamos a ver si es cierto. Y todas las veces, ¿verdad? Me volvió a ocurrir, viera hasta que gasté la canción cantando aleluya. Voy a tener que buscar otra. Y ahí comprendo y llegamos al primer principio. Sé el policía de tu mente. Sé el guardián de tu mente. Y un poquillo más tierroso, sé el guachimán de tu mente. Cuide lo que usted piensa. Dice 2 Corintios 10:5, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay pensamientos obedientes y hay pensamientos chúcaros, rebeldes, que usted está tranquilo y un momento usted dice, qué raro, ¿por qué pienso en esto? Hay pensamientos de odio, de resentimiento, hay pensamientos de venganza, ojalá le vaya mal, no, Señor, perdóname, hay pensamientos de impureza sexual, de inmoralidad, y miras a la persona, inmediatamente aquel pensamiento te llevó a una cama. Hay pensamientos de todo tipo. Y lo que enseña el apóstol Pablo es que cuando uno así aparezca en tu mente, no se pregunte de dónde viene, solamente aniquílelo, extermínelo, erradíquelo por completo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Lo decían los abuelos y lo dicen todas las generaciones. Mente desocupada, taller del diablo, ¿verdad? ¿En cuál versículo está eso? Nosotros repetimos frases, pero así funciona, así es. Hay pensamientos limitantes, y escúchese hablar, por favor. No puedo, no lo voy a lograr nunca, no sirvo para esto. Ese tipo de pensamiento te está limitando en tu vida. Hay pensamientos destructivos, nada es bueno, todo está en mi contra. Mire, llego a cualquier lugar y todo el mundo me trata mal. Es posiblemente porque lo que está presentando es una cara que la gente pues no recibe con buen gusto. Hay pensamientos ansiosos, y si tiembla, y si me despiden, y si me roban, y si me muero, y si me matan. Bueno, si se muere y lo matan es como complicado, ¿verdad? Porque ya está muerto. Lo cierto es que el ansioso anda por la vida ansiosamente pensando, tanto que ni duerme. Pensamientos obsesivos, es que debo comprarlo ya. ¿Por qué? Porque, no sé, quedan 200, pero si se los venden todos, es que debo tener novia ya, es que debo casarme ya, y ya casado, es que debo divorciarme ya. Ese tipo de pensamientos obsesivos, que no te dejan de verdad ni siquiera descansar. Usted se acuesta a la noche y es como ese vecino que tiene usted que enciende el carro para calentarlo y ese carro hace bulla, oiga, qué cosa horrenda. ¿Le ha pasado? ¿Tiene un vecino así? 5 y ojalá se va tempranito, 4 de la mañana. Y usted, mire, lo despierta el carro. Es que, ¿por qué no le da algo de comer a ese pobre carro? ¿Ya cómo suena? ¿Quién tiene un vecino así? Qué cólera, ¿verdad? Santa, pero cólera. Y así se despierta uno 3 de la mañana y la mente, y comienzan aquellos pensamientos a dar vueltas y no paran. Y usted dice, Dios mío, no puedo pararlos. Mentira. Usted es el dueño de lo que piensa. Usted decide si sigue alimentándolos o les corta el alimento. No es que me llegue el pensamiento, yo lo elijo, decido qué pensar. Y aunque me llegaran, como decimos nosotros, decido capturarlo, tomarlo prisionero y sacarlo de mi sistema. ¿Cuántos aquí han discutido en familia, esposos y esposas? Levanten la mano para saber. ¿Cierto o no? Que a veces discutimos y el pensamiento que llega es, ande serio. Para que ella sepa que a usted le duele, ande serio. Lo que pasa es que a veces pasan 2 semanas y la misma voz sigue allí. Siga serio, que le duela más, siga serio. Qué pensamientos más horrendos, oiga. Bíblicamente, el Señor nos dice a través de Pablo, si usted algún día tiene una bronca, un resentimiento, no permita que le llegue hasta el otro día, sáqueselo hoy. Entonces el pensamiento es, aunque estoy enojado, voy a decírselo, vea mi vida, estoy enojado, lo que usted hizo no estuvo bien, pero avancemos, te perdono y sigamos. Porque si le hacemos caso al otro pensamiento, pasarán más de 1000 años, muchos más, en que no le hablo, en que no le miro, en que sigo resentido, no hay intimidad, se van secando por dentro al punto en donde uno de los dos ahora tiene otro pensamiento. Yo creo que mejor estoy solo. Mire, así funciona la mente. O los controlas o te controlan. O eres dueño de lo que piensas o le das la libertad a tu mente de hacer lo que quiera con tu vida. Jesucristo lo dijo así. Mateo 9:4. Como Jesús conocía los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué ustedes dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Por qué ustedes le hacen campito a esos pensamientos? ¿Me explico? No dijo que te llegaron de momento y que, ay, pobrecitos, mire, los comprendo. Qué duro es cuando un pensamiento me doblega. usted y yo les hacemos campo. Usted y yo somos los responsables completos y absolutos de lo que pensamos. Y para terminar este primer punto, Filipenses 4:8, Pablo nos dice: por último, todo lo que es verdadero, lo que es respetable, justo, puro, amable, aquello que es digno de ser admirado, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto mantengan su mente ocupada. Mantengan sus pensamientos enfocados en las cosas, mire qué lindo, excelentes, amables, puras, respetables, verdaderas, justas. Si en su mente no hay algo que se parezca a esto, deséchalo, te va a hacer daño. Deséchalo. Mire, me mandaron una dieta muy buena de salud, ¿verdad? Porque estaba un poco mal, gracias a Dios, muchos de los niveles que estaban mal están buenos ahora. No obstante, vieran qué dieta, que es una bendición, ¿verdad? Porque no puedo comer arroz, y Costa Rica, ¿quién no come arroz? Entonces tiene que ser integral. No puedo comer macarrones con queso. Ah, no, ahora tienen que ser integrales, que saben feos. No puedo tomar leche normal, tiene que ser de proteína y qué sé yo, allí. No puedo comer cualquier cornflakes, tiene que ser uno que tenga nada. O sea, que, ¿vieron qué bendición? Pues resulta, entonces, bueno, dedíquese a comer lechugas. No, tampoco puedo comer ninguna verde. Casi que todas son verdes. Porque el verde me afecta a otro índice. Es una bendición este pastor, oiga, es increíble. Todo debido a que comí mal por muchos, muchos, muchos años de mi vida. Ahora tengo que enmendar por mucho, mucho, mucho tiempo de mi vida. Ahora soy de esos que llega a comprar algo al supermercado, agarra el paquetito y comienza a leer. Y tiene que leer así, ¿verdad? Porque ya uno no lee así. Entonces tiene que leer así, con la vista olímpica, ¿verdad? Para brincar hasta el otro lado. Y comienza uno a leer cuánto tiene de grasa, o sea, azúcares. ¿Qué cosa, oiga? Ahora toca andarse cuidando. Ahora toca saber qué como, ahora toca cantidades, ahora toca, porque hay índices que me están diciendo, si no lo haces te mueres. Ahora toca en realidad, pues ahora toca cuidar lo que piensas. Ahora toca estar analizando aquello que entra a tu mente. Ahora toca pensar lo que piensas de verdad. Ahora toca. Número 2. No se canse de pelear la batalla hasta ver la victoria. No acomode los pensamientos malos ni las conductas malas. Pelee la batalla hasta ver la victoria. Se lo explico con una historia de Josué. Josué capítulo 11. Cuenta la historia que los reyes del norte se reúnen para luchar contra los israelitas. 11:4. Todos ellos salen con sus ejércitos, caballos, carros de guerra, tan numerosos que parecían como la arena en el mar. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo. Mañana a esta hora yo le entregaré muerto a Israel este ejército. ¿Pero qué pasó con Israel? Se cansó de pelear. Y como se cansó de pelear, no destruyeron ni a los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Y los dejaron vivos y los acomodaron allí en una esquinita, porque la verdad que cansado de estar peleando. Mire, estas ciudades son como nuestros pensamientos. Fortificados, grandes, difíciles, y si usted no los enfrenta y no los vence y los deja vivos en algún momento, ellos te darán problema. Y esto se los profetiza el mismo Señor. Números 33:55. Si ustedes no expulsan a esos habitantes de la tierra que ustedes van a poseer y los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Si alguna vez usted se metió una astilla en un dedo, no se puede vivir con una astilla, por más pequeña que sea. Duele, usted agarra con la mano y duele, usted se rasca y duele. Hay algo que está ahí adentro suyo que no es suyo. Uno tiene que tomar una aguja y comenzar a empujarla, aunque se rompa, no importa. Pero duele más la astilla que el dolor de sacarla, hasta que usted logra sacar aquella astilla. Imagínese una así en el ojo. O, como dice la Biblia, como si tuvieran espinas clavadas en los costados. Y así mismo ocurrió. Todos estos pueblos se convirtieron en algo terrible para el pueblo de Dios, como los pensamientos que no arrancamos de nuestra mente, como aquellos pensamientos que nos llevan a conductas que no son correctas. Ahorita le explico un poco más acerca de esto. Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo también hablando: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme. El Romanos 12, 2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la, y 12, 3, la manera de pensar. Dios transforma la vida de la persona cuando esto cambia. Cuando esto cambia. A veces nos preocupamos mucho por las conductas, pero las conductas son solo seguidoras de los pensamientos. Primero es el pensamiento, luego la conducta. Le doy un ejemplo muy puntual. Cuando una chica o un chico a edades de 13, 14 años de edad, nos encontramos con la idea de ya crecimos y nos miramos al espejo, ¿verdad? Y la chica ve que desarrolló un poco y él se ve más grande y el pelillo se lo hace para un lado. Cuando llegamos a ese entendimiento de que apareció ese ángel, ¿verdad? Que nos hace sentirnos los reyes del mundo. Cuando llegamos ahí decimos, el momento llegó de conquistar, ¿verdad? Y todas las películas esas románticas, ahora me toca a mí vivirlas. Cuando llegamos a ese momento, comenzamos hasta a vestir diferente, a peinarnos diferente. Ya las colitas ya no hay, ahora se suelta el pelo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay una idea y así es como funciona. Un evento me produce una idea me produce una conducta me produce un hábito una fortaleza. A veces con lo que peleamos es contra la fortaleza, cuando lo que deberíamos pelear es contra la idea que generó aquella fortaleza. A los 12 años, 10 años, 11, no me acuerdo qué edad tenía, mi madre me compró una camisa Titicos. ¿Quién es de esa época? Yo no estoy tan, o sea, no exagere, no me diga que no las conoció. Sí, camisa Titicos, amarilla. Era la única camisa chiva que tenía, me la ponía todos los días a cualquier evento que fuera, hasta la escuela la quería llevar. Pero yo me ponía esa camisa y tenía poder, ¿no es cierto? Sentía uno poderoso, hasta caminaba uno diferente, ¿verdad? Porque uno siente que la camisa te da algún prestigio, ¿verdad? Usábamos tenis marca Reebok, pero grandes y con la lengua afuera. No se amarraban cuando eso, sino que andaba uno los cordones como expuestos, la lengua afuera, y uno caminaba y la lengua te iba pegando en... Es una polada, pero ¡qué lindo! Era la polada de mi tiempo. Y luego salió el pantalón ácido wash y la jacket ácido wash. ¿No las conoció tampoco? Búsquela ahí en Google, ácido wash, y usted se va a reír en serio. Camisa Titicos, jeans y jacket ácido wash y tenis con la lengua afuera. Y uno de verdad, cualquier lugar donde llegaba era, las mujeres se me desmayan. ¿A qué voy? Primero es un evento, luego una idea, luego de la idea una conducta, luego un hábito y luego una fortaleza. ¿Cómo rompes la fortaleza? Y aquí llegamos al punto 3. Con las armas de Dios. La batalla espiritual de la mente se gana con las armas de Dios. La batalla espiritual de la mente se gana con las armas de Dios. Segunda de Corintios 10, verso 3. Porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos tienen poder divino para derribar fortalezas, argumentos, altivez que se levanta contra Dios. Nuestras armas no es una pistola, cuchillo, una granada. Nuestras armas vienen del cielo. Y una de ellas justamente está en Efesios 6, 16. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar los dardos de fuego del maligno. Le digo algunas ideas más pesadas. Aquella chica, aquel chico que pequeños fueron abusados sexualmente por papá, tío, abuelo, un amigo. Este crece con una idea, a veces muy destructiva. A veces dice, seguro nací para tener sexo con quien quiera. A veces, seguro esto me confundirá mi sexualidad. Otras veces, odio a los hombres, odio a las mujeres. Esta idea le genera una conducta, orando a la defensiva. O ahora pienso que cualquier persona que se me acerque debo entregarle mi cuerpo. Esto genera un hábito y luego una fortaleza. Aquella persona atrapada con aquella fortaleza, decimos, ¿por qué no cambia y ya? Porque ha adquirido una idea, un pensamiento con el que ha vivido toda su existencia. Aquella persona que de pequeño fue rechazado por papá, mamá, rechazo en su concepto más simple es ausencia de amor. Aquella persona que no le dieron amor cuando tenían que habérselo dado, ahora crea una idea en su mente tan fuerte, nadie te va a amar nunca, entonces vive en esa función, sus conductas son a la defensiva, no quiere amigos, no quiere nadie cercano, porque al final todo mundo me va a rechazar. Súmele que eso lo repite y lo repite, hábito, hasta que se vuelve una fortaleza en su vida. Y ya no solo vive rechazado, sino que ahora se rechaza a sí mismo. Funciona para cualquier idea. El que algún momento pequeño no podía defenderse, entonces se enojaba y se enojaba, creó la idea de que cada vez que algo no me salga tengo que enojarme. Esto le hizo hacer una conducta, un hábito y luego una fortaleza. ¿Por qué explotó? Porque una idea compraste cuando eras pequeño. La vida se trata de reventar ante todo. El Señor dice, el arma, la fe. La pregunta es, ¿qué tamaño de fe tienes? ¿Cuál es tu escudo que te protege ante estos momentos de ideas que traemos por tantos años atrás? Por lo menos en los antiguos romanos usaban dos tipos de escudo, el redondo y uno que era rectangular como de metro y medio, metro sesenta. ¿El mejor cuál es? Si usted usaba el redondo, le quedaba de aquí para abajo descubierto o incluso hasta un pedazo de la frente. Si usted usaba el grande, posiblemente te ponía, lo marcabas contra el piso, te agachabas debajo de él y ahí nadie podía tocarte. Pero vea qué interesante, porque además de nuestros pensamientos, el diablo lanza flechas de fuego. Pero dice la Biblia que ese escudo de la fe las apaga. La pregunta es, ¿de qué tamaño es tu escudo de la fe? Les contaba ayer que hace un tiempo atrás, un amigo me prestó un paraguas ahí en San José. Qué terrible, porque estaba aguacero cerrado, él andaba dos paraguas y me dio uno, pero me dio el malo. Y lo abrí y salió aquello, el paraguas se abre así, ¿verdad? Ese se abrió al revés. Tenía todas las líneas quebradas, así, se hacía para todo lado. Y yo mientras trataba de repararlo, me empapé. Y dije, me hubiera tapado más y hago así, de verdad. Entonces dije, así es la fe. Si no oramos a diario, si no leemos la palabra, si no pasamos tiempo con Dios, si no escuchamos sus verdades eternas, vamos a tener un escudo tan pequeño que cuando vengan los dardos de fuego del maligno o cuando mi propio corazón genere pensamientos contrarios a Dios, no voy a poder enfrentar la vida. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Saben cómo se responde eso? Depende de cómo actúas en los momentos de prueba. Si te quiebras, si te caes, ahí demostraste de qué tamaño es la fe. Posiblemente hay que trabajar más en ella. Tenemos que crecer más en fe. Y la fe crece escuchando la palabra de Dios. Jesús usó la fe y usó la palabra ante los pensamientos negativos. El diablo le hace propuestas interesantes y Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe qué está haciendo? No está comprando los pensamientos del diablo, por el contrario, está firmándose en los de Dios. Le doy algunas ideas muy claras y termino. Hay una oportunidad de adulterio. Escrito está, Dios aborrece el adulterio y juzga a la persona que traiciona. Proverbios dice, disfruta la intimidad con la mujer que Dios te dio, no con nadie más. Te ofrecen negocios oscuros, de esos de donde ganas más, pero estás con angustia. Escrito está, nunca te sentarás en el camino de pecadores. Te ofrecen la oportunidad de quejarte por la lluvia o por el sol. Escrito está, alégrense y gócense en todo lo que Dios hace. Te ofrecen un pésimo concepto propio: no vales, escrito está, a tus ojos, Señor, soy de gran estima. Te ofrecen una relación amorosa destructiva: es que lo amo, dice la muchacha. Escrito está, Dios te llamó a libertad, no para que vivas más en esclavitud. Llega Doña Soledad a tu casa a visitarte en Navidad: escrito está, el Señor nunca me dejará solo. No ocupo a ninguna señora llamada Soledad. Perdón si hay alguna que se llama así, estoy haciendo la analogía con el sentimiento de soledad. Te ofrecen razones para reventar y enojarte. Actitud 46, escrito está, la respuesta amable aplaca la ira. Cante aleluya, funciona. Pero solo si andas en bici, no sé si ya ha bajado de la bici y funciona esa misma canción. Te ofrecen pornografía, escrito está, Dios nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Se da cuenta? Eres quien controla los pensamientos, debes pelear hasta ver la victoria y usas el arma de la fe, la palabra de Dios, vivir en el Espíritu, una mente pensando en Dios. Incluso cuando oramos, Pablo dice: oren, oren en medio de la angustia y el Dios del Todopoderoso guardará sus pensamientos y sus emociones, sus corazones. Termino con un versículo. Salmo 139, verso 23. Le pido que lo lea conmigo, por favor. Dice el Salmo 139, verso 23: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Se lo explico. En casa hace un tiempo atrás se nos taqueó la tubería y llamamos a alguien con una sonda eléctrica, la metió y por allá sacó una piedra que había atravesada. Cuando le estamos diciendo a Dios: examina esto y examina esto, es: llega a aquello lugar donde nadie más puede entrar, llega a aquellos sectores donde nadie más puede llegar, llega ahí, Señor, y si encuentras que voy o que me he desviado de camino, hazme otra vez caminar por la senda correcta. Alguna vez le conté que estuve en Honduras predicando, hace tiempo, como 5 años le contesto, pero tiene que ver mucho con los pensamientos que nos creemos y los que Dios dice de nosotros. Sixto Porras me invitó a que lo representara ahí en un evento de enfoque a la familia con pastores en Honduras y él no podía ir, entonces yo dije: encantadísimo, gracias por el honor, y voy allá. Lo que pasa, esto fue, yo lo conté hace como 4 años, pero esto sucedió cuando tenía 29. O sea, hace como 3 años de eso. Y me fui para Honduras, me fui conmigo mismo, o sea, yo me llevo a mí con 29 años me veía un poquillo diferente. En realidad bastante diferente se ve uno con 29 años. Pero tenía el pelo largo y canastilla atrás y algunos colochillos que me salían como por aquí medio. Me fui con gorrita, jeans, una camiseta, un maletincillo. Y ahí llego, ¿verdad?, al aeropuerto. Del otro lado están 2 pastores recibiéndome, grandotes, bien vestidos, así con sus trajes, sus bibliotas. Y los 2 se me quedan viendo, ¿verdad? Y yo vengo ahí, los saludo todo contento, ¿verdad?, porque tienen un rótulo que dice Marco Vega. Y cuando me les acerco, se ríen. Yo miro para atrás, ¿verdad?, porque digo, alguien se cayó, porque están riéndose, ¿verdad? Algo pasó. Entonces los vuelvo a ver, se vuelven a ver, me vuelven a ver y vuelven a reírse. Y les digo, ya un poco incómodo: gente, disculpen, pero no entendí el chiste. Si me lo cuentan, quizás yo me ría con ustedes. Entonces, no, perdón, ¿usted es Marco Vega? Sí, señor. Ay, qué pena, es que como Sixto dijo que venía un pastor, pues ya pensamos que venía un señor más grande. Y donde lo vimos a usted dijimos: ¿y dónde está el papá de ese chiquito? De eso se reían. Imagínese qué pude pensar en ese momento. Cuando un papá te trata mal, cuando un amigo te trata mal, cuando un esposo abandona, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamiento compramos en ese momento? Yo inmediatamente me sentí ofendidísimo y dije: hey, qué feo eso, qué feo, eso no se hace. No, sí soy yo, les dije, el hijo de mi tata, debo ser yo. Entonces me monto en el carro, vamos al hotel, me cambio. Ahora sí me pongo traje de pastor, pero la cara es la misma. O sea, no la cambia uno, ¿verdad? La salgo con saco, corbata y la carilla. Llego al evento, ahí están los 400. Y el hombre comienza. Sabían que esta semana está Sixto con nosotros. ¡Amén! Aplauden y todo. Pero no viene. Y se escucha. Bueno, mandó un invitado, pero de una vez les digo, por favor, no se vayan. Ahora los jóvenes también traen palabra de Dios. Los jóvenes tienen algo que decirnos. Hay que aprender a escucharlos porque por alguna razón Dios los manda. Entonces, usted no se vaya, quédese hasta el final. Yo tenía que dar 6 enseñanzas. No había empezado siquiera. Allí me descompuse, o sea, estoy ahí al frente esperando pasar, pero entonces digo, ¿y para qué? ¿Para qué voy a enseñar? Está la confianza. Entonces, Señor, ¿para qué me mandaste? Uno se pelea siempre con Dios por las broncas de otros. Y sigo allí enojado, con la Biblia ahí, con el iPad, angustiado, pensando, vuelvo a ver para atrás y todos viéndome, así como diciendo, qué mal, oiga, qué es embarcado haber venido a este seminario. Eso es lo que yo pensaba. No sé si lo pensaban ellos, pero eso es lo que uno piensa cuando los pensamientos son libres. Ojalá se largue. Ellos pensaban todo eso. Te odiamos. Todo eso lo pensaban. ¿No es cierto que así pensamos nosotros? Algo nos pasa, inmediatamente le damos libertad y aquella cosa se vuelve un monstruo en nuestras vidas. Pase, Marco Vega. Ahí nadie aplaudió. No tenía por qué aplaudirme tampoco. Todo se escuchó, los zapatos, el corazón, todo se escuchaba, todo. La respiración de la gente, todo. Yo escuché todo. Me paro al frente, miro a la gente y oro por dentro. Señor, no quiero estar aquí. Esta oración la he hecho 2 veces en toda mi vida. Miré a toda la gente y dije, aquí hay gente demasiado grande. ¿Qué les voy a enseñar? Y ahí viene esa voz del cielo. Hay uno más grande que todos juntos aquí. Fui yo quien te mandó. Predica. Y todo aquel montón de pensamientos, porque la verdad de Dios destruye cualquier pensamiento destructivo de tu vida. Y predique. ¿Ha escuchado usted eso de predicación con fuego? Bueno, yo prediqué con fuego. Y decía, quémalos, Señor. Mire, yo prediqué así con fuego. No a ellos, pero sí es un montón de pensamientos feos. Hice un llamado y pasaron todos. Nunca en mi vida he hecho un llamado donde pasen todos. Hasta yo pasé. Imagínense el llamado. Imagínense el llamado. Eso no es cierto. Pero ese día me doy cuenta que hay momentos, de momentos, donde de verdad siento que me está doblegando lo que pienso y hay que hacer algo en ese momento. Y ya se lo explico con esta canción. Tenemos la letra, ¿verdad, chicos? Amados de pronto. Sí. Quisiera que la escuche, se la pasé a los servidores, no sé si alguno la pudo escuchar. Pero ahorita le explico por qué he elegido esta canción para cerrar hoy. Por favor.
Yo quiero estar. corazón. Cuida a Fío, mi hija, que venga. Digamos que Fío es un poquillo ansiosa, como la mamá, y que le preocupa mucho la universidad y servir, la clase de discipulado, y corre para un lado y para el otro, y que tengo trabajos de la U, que tengo que entregar el trabajo, el otro, y ahí pasa por la vida. Hay momentos donde a todos nos pasa, ¿verdad? Nos carga el futuro, nos carga el presente, nos carga el no entiendo para dónde voy. Y en esos momentos es muy bueno y muy sano hacer solo una cosa. Además de pelear con las armas de Dios, la fe, además de controlar lo que pienso, además de... Es bueno hacer solo una cosa. Ir a los brazos de papá. Y que papá le diga... de vida eterna, porque tú me das consuelo y esperanza. Por eso no me quiero ir de ahí. Póngase de pie, por favor. Puedes levantar tus manos al cielo. Alto, sondea mis pensamientos, te pido, sondea mi corazón. Quiero que tú los tomes y pongas en mi mente aquellos, Señor, que son eternos, buenos, verdades del cielo. Quiero vivir como tú mandas y todo empieza en mi cabeza. Por eso tú nos enseñas de buscarte y amarte con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón. Hoy, Señor, quiero renovar mi mente basado en tu palabra, basado en tu verdad. Y cuando sienta que no pueda, me abrazaré a tus brazos, porque allí estaré seguro, confiado. Abraza a quien tienes a la par, por favor, a tu familia. Y sé los brazos de Jesús para él. Sé los brazos de Jesús para él, para ella. Mientras le decimos, nada me moverá.
Nada me moverá.
Es mi lugar favorito.
Es mi lugar favorito. Son los brazos de papá. Conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar
no decirlo, me quedo, nada.
Nada me moverá, nada me moverá.
terminamos esta mañana, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes.